15.34 en todo el país, 14 grados 4 la temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Seguimos en La Gota, seguimos por AM570 Radio Argentina. Y ahora para hablar de política, pero en realidad para hablar de seguridad también, ¿no? Un nuevo caso de un dirigente que sufre esta situación en carne propia. Estamos hablando de Miguel Basset, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, integrante obviamente de Cambiemos. Miguel Edgardo Chini junto a Laura Berante, saludan, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Buenas tardes.
Gracias por atendernos, como siempre.
No, gracias a ustedes, al contrario.
Bueno, contanos un poquito ahí cómo fue el suceso y hasta qué punto todavía te tiene un poco preocupado, digamos.
No, mira, la verdad es que yo estaba por entrar a casa y aparecieron dos muchachos alrededor de 22, 23 años, uno armado, el otro no sé, pero uno armado seguro. Bueno, y me apuntó con el revólver y me dijo que quería entrar, que abrí que entramos. Obviamente yo, como tenía mi familia dentro de la casa, dije que no le iba a abrir. Ahí, bueno, obviamente me amenazaron de muerte, me dijeron, bueno, entonces te vamos a matar. Y bueno, yo frente a esas circunstancias, la verdad, es que habiendo ya tomado la decisión de que no los iba a dejar entrar, porque evalué que si entraban a mi casa con mi familia adentro, ellos armados, podía ser una situación peor, preferí forcejear con ellos y intercambiamos algunos golpes. Finalmente, nada, le pegaron con el arma en la cabeza y nada más. Y ahí, bueno, intercambiamos golpes y se fueron los dos corriendo, ¿no?
Sí, uno, digamos, a veces sospecha que uno a veces va a reaccionar de esta forma, digo, no, pero la verdad que vos lo llevaste a la acción, digo, ¿no? Siempre que a mí me pasa cuando entro en el auto a casa, tengo como un mecanismo en el cual cualquier situación que se viva va a ser en función de que no entren a la casa, pero bueno, llevarlo a cabo también no debe ser algo sencillo, obviamente ni para nada grato. Te conozco personalmente, tampoco es que sos peso pesado, así que digo, de alguna manera también ese forcejeo con una situación de arma de fuego no habrá sido nada sencilla, ¿no? Y por suerte, digo, cómo terminó, porque uno termina agradeciendo la forma en que terminó el suceso, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, primero y principal, la verdad que hay que, a ver, en este caso en particular, si se hubieran querido llevar, pues yo no sé, que me llamó la atención la insistencia por entrar a la casa, porque en realidad yo bajaba del auto, se podrían haber llevado el auto, se podrían haberme pedido lo que tenía encima, no me pidieron nada de eso, querían entrar a la casa, y la verdad es que yo dije, bueno, dentro de mi casa, con mi familia adentro, con estos tipos armados, la situación puede ser mucho peor, y ahí fue donde me planteé en un instante, lo único que no puedo hacer es permitir que entren a la casa. Como vos decís, el forcejeo, obviamente, en todo caso, los golpes, digamos, son, y como vos decís, efectivamente, yo no soy tampoco un privilegiado físicamente y nadie se le parezca, así que, pero tampoco estoy acostumbrado a estas situaciones de violencia.
Diputado, bueno, como lo veo ya sonreír, ya me lo llevo a la política, porque forcejeos hay por todos lados, ¿eh? y también en las cámaras, bueno, no sé, ¿qué piensa de la aprobación de los allanamientos de Cristina, de quitarle los fueros en este caso específico, en todos los casos? ¿Cómo es la situación como legislador en este momento? En un momento que la gente está reclamando mayor transparencia, de una vez por todas hacer las cosas bien.
Sí, me parece que, a ver, me parece que tenemos que avanzar en esa dirección que reclama la sociedad. Yo creo que es cierto, nosotros... Ayer incluso se decía en el Senado, algunos senadores planteaban en el Senado que los fueros son muy relativos, y es cierto, pero también es cierto que para que un juez pueda avanzar en un allanamiento tiene que pedirle permiso a la Cámara, y nosotros, mientras la ley siga siendo así, me parece que tenemos que facilitar la tarea de la justicia, tenemos que facilitar los allanamientos, tenemos que hacer todo lo posible para que la justicia trabaje con absoluta independencia de la política, de un lado y de otro, pero que trabaje, se investiguen cada una de las cosas que hay que investigar en la Argentina y se llegue a esclarecer perfectamente qué es lo que ha ocurrido con todos los temas. En particular el tema de la corrupción me parece que es un tema que afecta moralmente a los argentinos, y la magnitud de los hechos de corrupción evidentemente también afectan desde el punto de vista económico al país, porque la verdad es que es muy importante el nivel de sobreprecio que había, por ejemplo, en la obra pública y estas cosas. Así que me parece que desde el Congreso de la Nación y desde la política en general tenemos que acompañar todo lo que tenga que ver con la transparencia, con la facilitación para que la justicia trabaje adecuadamente.
Por ahí, en paralelo, lo parece, sí,
lo escucho, y lo otro que me parece, que no me gusta sinceramente, la media sanción o mejor dicho, la aprobación que hizo de la media sanción que iba el diputado en la ley de extinción de dominio ayer en el Senado.
Por ahí vamos con la siguiente pregunta, sí, a ver, ¿cuál es su opinión? El regreso a la Cámara Baja.
Claro, porque la verdad es que se puede mejorar la ley que surgió de la Cámara de Diputados, sin ningún lugar a dudas, se puede trabajar para perfeccionarla desde el punto de vista del proceso judicial, digamos, pero me parece que plantear que la ley no puede ser retroactiva, es decir, que no se puede recuperar los bienes que ya hemos perdido en manos de la corrupción, es un error gravísimo. Creo sinceramente que acá no estamos hablando de una cuestión penal. Las leyes penales obviamente no son retroactivas, cuando endurecen la pena no son retroactivas, pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de que tenemos que recuperar cuantiosos fondos que fueron desviados por la corrupción, que fueron a manos de gente inescrupulosa y que los ha perdido el Estado Nacional, o que, bueno, que los ha perdido el conjunto de la sociedad. Por eso me parece un gravísimo error de parte del Senado de haber avanzado en esta dirección limitando de esta manera la ley, y creo que nosotros de la Cámara de Diputados tenemos que insistir en la sanción original, porque tenemos que garantizar justamente que esto se aplique con retroactividad y el Estado pueda hacerse de los recursos que perdió en manos de la corrupción.
Ahora, por ahí también hay una oportunidad de máxima, ¿no, diputado? Que tiene que ver con no solo la situación para titularla de alguna manera los cuadernos Gloria, sino con una cuestión estructural de la corrupción en nuestro país, y que no solo habría que poner a la clase política, que además se tiene que poner el poncho donde corresponde, pero a veces uno tiene un poquito de cierto temor de que por detrás también se busque debilitar la representación de los partidos políticos, y entonces ¿quién ocuparía ese vacío? También ahí hay una responsabilidad por parte de quienes ejercen la política de separar la paja del trigo, como se dice vulgarmente, y también en el plano de la justicia, ¿no? Digo, que haya justicia de verdad, no jueces, porque parece lo que muchas veces lo que hay son jueces más que justicia como poder en sí.
Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. A ver, primero creo que nosotros tenemos que fortalecer las instituciones de la democracia justamente, y desde la política tenemos que tener una actitud muy clara con respecto a la corrupción. Tenemos que tener en eso un control muy muy especial sobre la función pública, sea del color político que sea, de todos los partidos políticos, del gobierno anterior, de nuestro gobierno ahora, de todos los partidos políticos. Hay que dejarse de embromar con esto, la corrupción. Desde los partidos políticos tiene que haber una decisión de separar a todo aquel que no dé garantías de que no va a tener nada que ver con la corrupción, de la posibilidad de que ocupe alguna función. Eso por un lado. Por otro lado, también el empresariado argentino, la verdad es que ha dado un pésimo ejemplo, ¿no? Porque esto de decir, bueno, nosotros poníamos porque si no, no nos daban obra, porque si no, nos suspendían. La verdad es que me parece pésimo, me parece de cuarta, me parece una actitud lamentable que los empresarios argentinos tengan que dar este tipo de explicaciones y que no se hayan animado, en todo caso, a denunciar cuál era la situación por la que estaban atravesando, en lugar de juntarse entre 4 o 5 empresarios a repartirse las obras. Me parece que eso es una actitud muy, pero muy condenable de parte de los empresarios.
Base, otro tema. En este momento, la coyuntura, ¿cuál es la discusión? El caso de corrupción y la crisis económica, es decir, quién tiene la culpa de tal o cual cuestión, o si una cosa tapa otra. Lo cierto es que la pobreza ha aumentado, estamos en un proceso de estanflación y Cambiemos también tiene algún fuego amigo, así como lo tuvo Cristina. Por ejemplo, ayer Luis Juez, que fue embajador argentino en Ecuador durante este gobierno, dijo que creían haber tenido el mejor equipo económico de los últimos 50 años y que, sin embargo, algunos pibes ni habían tocado la pelota. Digo, una metáfora para hacer alguna autocrítica. ¿Cuál es su visión de cómo está la economía y qué está haciendo el gobierno al respecto?
La economía está en una situación compleja, difícil. En realidad lo que nos pasa a los argentinos es que desde hace muchos años, pero muchos años, 70 años, que venimos con una situación muy compleja desde el punto de vista económico. Nosotros venimos durante varias décadas con altísimo nivel de inflación, mucho gasto público, balanza comercial negativa, y bueno, y estas cosas se han ido empeorando con el correr de los años, y yo creo que en la última gestión de los últimos años del gobierno kirchnerista, el último gobierno del kirchnerismo, creo que cometió algunos errores desde el punto de vista económico y terminó agravando la situación de la economía en general. Lo que sí es absolutamente cierto es que, desde mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, es que el gobierno de Cambiemos, del que participamos, del que yo también participo como legislador, digamos, no le he trasladado la responsabilidad a nadie, pero digo, imaginamos, me parece, que íbamos a resolver el problema de manera más inmediata, de manera más fácil, y la verdad es que los problemas no se resuelven, son muy difíciles de resolver, y por ejemplo, no logramos el descenso del nivel de inflación que teníamos en los primeros años, cuando se levantó el cepo, lamentablemente los precios, el cambio, el tipo de cambio, digamos, el valor del dólar se trasladó rápidamente a precios, eso nos generó una inflación superior a la que imaginábamos el primer año de gobierno. Las inversiones empezaron a llegar, pero por ahí, pero menos de lo que estábamos imaginando, y este año en realidad se produjo un hecho que es innegable, que son dos hechos, que es el tema de la sequía, sí, que impactó de manera importante en la economía argentina, muy importante en la economía argentina, y el tema de el aumento de las tasas por la actitud de Estados Unidos, que impactó sobre, bueno, todas las monedas y sobre todo las monedas emergentes de todo el mundo.
Pero usted, como radical, por ejemplo, ¿se siente identificado con las políticas más estructurales, con la vuelta al fondo, con el hecho de apuntar más a una especulación financiera que a una producción nacional? Digo, desde el radicalismo, ¿hay críticas hacia ese lugar o han ido cediendo, digamos?
A ver, no, lo que pasa es que la vuelta al fondo en este momento es, yo digo, más allá de lo ideológico, más allá de que todos estamos de acuerdo que el fondo nunca ha servido para recuperar la economía emergente, más allá de que el fondo tenga mucha responsabilidad en la situación de muchos países, incluso de la Argentina, que atravesaron situaciones muy complejas desde el punto de vista económico por escuchar las demandas del Fondo Monetario Internacional, todo eso es cierto, pero también es cierto que en este momento recurrir al fondo, desde mi punto de vista, fue interesante, fue inteligente. Fue inteligente porque en realidad recurre a Argentina al fondo para cambiar deuda. El fondo, Argentina toma fondos del Fondo Monetario Internacional, valga la redundancia, para en definitiva terminar pagando vencimientos de deuda que ya tenía con intereses mayores que los que le paga el fondo. Y la verdad es que si Argentina no hacía eso en ese momento, tenía que salir en este momento, por ejemplo, a buscar préstamos al exterior para poder hacerse cargo de esos vencimientos el año que viene, y si hubiera salido ahora a buscar esos recursos al exterior, hubiera sido muy difícil para la Argentina conseguirlo y hubiera tenido que pagar tasas más altas. Así que a mí me parece, incluso algunos economistas decían en ese momento, a lo mejor el gobierno se apuró en ir al fondo a buscar. A mí me parece que estuvo bien. Estuvo bien, y que obviamente esto no significa aceptar con los ojos cerrados la receta que nos dé el Fondo Monetario Internacional, porque todos sabemos que en definitiva la economía tiene que... Hola.
Sí, no, estoy escuchando.
Estamos atentamente.
Quería justamente ir al tema, a lo que estaba llegando, base, digo, el tema de no ajustarse a todas las recetas del Fondo Monetario Internacional como posibilidad también de discusión política, y lo llevo como última pregunta entonces, a partir de esto, al rol que puede ocupar dentro de la alianza gobernante la propia Unión Cívica Radical. Lo digo más en términos de café. Si yo soy hoy un asesor de la Unión Cívica Radical, del radicalismo, digo, bueno, aprovechemos un determinado consenso en el cual está nuestra fórmula gobernante para discutirle al PRO y a los otros integrantes una mayor participación del radicalismo, porque evidentemente se necesita hoy por hoy, para darle más gobernabilidad a este gobierno, una intención más política que del orden financiero y económico, ¿no?
Sí. Nosotros, en realidad, en eso obviamente que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el radicalismo tiene mucho para aportar a la marcha del gobierno. En esto de una mayor participación me parece muy bien, sobre todo en el tema de ideas, de debatir.
No, y lo que estaba diciendo recién, de no aceptar las recetas del Fondo Monetario Internacional tal cual como vengan impuestas.
Sí, efectivamente. Y nosotros la verdad que vamos conversando estos temas. Por ejemplo, el otro día apareció una idea de reducir el tema de las asignaciones familiares en las zonas desfavorables del país. Bueno, y desde el radicalismo hicimos el planteo, más todo el bloque de Cambiemos le hizo el planteo al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo recepcionó el planteo que hizo el interbloque de diputados de Cambiemos, y bueno, y de alguna manera dio marcha atrás en esa decisión. Hoy estamos discutiendo el tema de salarial de las universidades argentinas, y también el Poder Ejecutivo está tomando en consideración en este momento el planteo del radicalismo y de todo el interbloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados. Venimos, en definitiva, venimos hace una hora de una reunión con el ministro, con todo el equipo económico, con el ministro Duhovne y del interbloque de Cambiemos, en la que estuvimos intercambiando ideas, preocupaciones respecto de la marcha de la economía y de esta...
Bueno, pero Duhovne habrá dicho que lo que más importa es lo del Fondo Monetario Internacional, porque lo dijo oficialmente en conferencia de prensa, ¿no?
No, bueno, pero a ver, él tiene una mirada bastante realista de la situación y toma en consideración aquellas cuestiones que se plantean, como estas dos cuestiones y tantas otras que hemos planteado. Nosotros, por ejemplo, del radicalismo planteamos que había que tener mucha prudencia con el tema de las tarifas. Sabemos que los aumentos tarifarios ya produjeron un golpe muy importante en los sectores medios de la sociedad, en la pequeña y mediana empresa, y bueno, y cuando se dio toda esta situación del aumento del valor del dólar, el radicalismo planteó claramente que no se podía seguir adelante con el esquema de aumento planteado por las tarifas. Bueno, planteamos, por ejemplo, que había que frenar el tema del descenso en las retenciones, y de hecho el Poder Ejecutivo frenó el descenso de las retenciones.
Bueno, por ahí el nuevo rol, y con esto ya lo despedimos, diputado, digo, también es adelantarse, anticiparse un poco al Poder Ejecutivo también desde la alianza del radicalismo, para que ni siquiera lleguen esas propuestas al recinto, ¿no? Que antes también se tomen en cuenta estas ideas, para no ir tan de máxima por alguna cuestión de estirar la cuerda hacia lo que son los recursos sociales de las clases más debilitadas, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Todo esto, la verdad que, con toda sinceridad, en el marco de una gran preocupación de todos, por lo menos yo estoy muy preocupado, creo que como todos, por la situación de la economía argentina, porque la verdad es que es una situación compleja. Yo no digo de ninguna manera que nos estamos acercando a una crisis, porque no nos estamos acercando a una crisis, pero sí es cierto que tenemos que empezar a recuperar la economía, porque hay que recuperar el nivel de vida de la gente, ¿no?
Diputado Base, le agradecemos muchísimo esta comunicación, y como siempre, sin red, saliendo a los medios, y nos alegramos además que haya sido simplemente un susto su suceso lamentable en el orden de la seguridad personal. Abrazo grande, que termine muy bien el día.
No, yo le agradezco a ustedes mucho. Un abrazo.
Un abrazo.
Diputado Miguel Base, diputado de la Unión Cívica Radical.